Hebreos 3, del 1 al 6. Y dice de esta manera: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren, y quiero que subrayen esa palabra porque de eso vamos a estar hablando, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue al que lo nombró, como fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor, de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y esperanza que nos enorgullece. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida que tú nos das, Señor, por este día, el cual pudimos venir aquí hasta este lugar a adorar juntos, Señor, a exaltar tu nombre juntos como pueblo. Gracias por esa oportunidad, gracias porque podemos también disfrutar de tu palabra, la cual es viva, es eficaz, y es la palabra que predicamos, la palabra que es a Cristo Jesús, palabra hecha carne, por la cual alcanzamos salvación y vida eterna. Te damos gracias, Padre, por lo que hemos visto hasta ahora en este estudio, y te pedimos que tú sigas abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y que lo que aprendamos, Señor, nosotros aprendamos también a ponerlo en práctica. Que tú nos des la voluntad, Señor, de hacerlo propio y de practicarlo día a día en nuestra vida y en nuestro caminar contigo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, el título: Jesús superior a Moisés. A través de sermones anteriores sobre los dos primeros capítulos del libro de Hebreos, hemos aprendido que Jesús, primero, es superior a los profetas, Jesús es superior a los ángeles, Dios se reveló a su pueblo en otro tiempo por medio de ellos, pero hoy se ha revelado por medio de su Hijo, por medio del cual su palabra es terminante y cumple y trasciende la palabra dada por ángeles o profetas. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, como vemos en Juan 1, del 1 al 4. Juan 1, del 1 al 4. Dice: en el principio ya existía el Verbo, o sea, la palabra, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Dice también el verso 14: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. No hay nada, ni nadie en absoluto, ni los profetas, como dice el versículo 3, ni los ángeles en el versículo 4 del capítulo 1, que tenga mayor autoridad que Cristo. Él es el único camino a la salvación eterna y el único mediador entre Dios y los hombres. El autor de esta carta confirma la supremacía de Cristo al enumerar 7 grandes revelaciones acerca de Él en los versículos 2 y 3 de los Hebreos. Y vamos rapidito, tengo mis dos manos ocupadas, vamos a ver. En el capítulo 1, versículos 2 y 3 de los Hebreos, el autor de esta carta confirma la supremacía de Cristo al enumerar 7 grandes revelaciones acerca de Él en estos versículos. Dice el versículo 2 y 3, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. O sea, lo primero que vemos ahí es que el Hijo es heredero de todo. Segundo, es dueño y creador del universo con el Padre. Es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de Dios. Es sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder. Es el purificador de nuestros pecados y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso son 7 grandes revelaciones que vemos y que confirma además el versículo 8 la deidad de Cristo, donde dice, vuelve esta Biblia a cerrárseme. El versículo 8 dice, con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Y veíamos cómo Paco nos explicaba cómo ahí el autor de esta manera confirma la deidad de Cristo, cuando dice, tu trono, oh Dios. En el capítulo 2 vemos una exhortación a los destinatarios de la epístola a no desviarse de la verdad que presupone el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz a favor del hombre, así como la suprema exaltación de Cristo, según Filipenses 2, 9 al 11. Y vamos a Filipenses 2, 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el capítulo 3, el autor hace una comparación entre Jesús y Moisés, para enseñar y demostrarle a su audiencia la superioridad de Jesús sobre los profetas. En este caso, Moisés, el mayor profeta para el pueblo judío. Recuérdense que estos los destinatarios de esta epístola eran judíos, judíos creyentes, que tal vez estaban atravesando por situaciones difíciles, de acuerdo a lo que vemos en la carta que le escribe el autor a ellos. En el versículo 1 comienza el autor de esta manera, por lo tanto, y literalmente dice, ¿de ahí qué? Del griego other, es decir, como consecuencia de lo que acabamos de decir, recuerden que era una advertencia de no desviarse en el capítulo 2, hermanos santos, o sea, hermanos separados por Dios y para Dios, participantes del llamado celestial, considerad. Y ahí decía que me quería detener un poquito en esa expresión, considerad o consideren, porque es importante, es decir, ponderad en vuestra mente al apóstol, o sea, al gran enviado del Padre, según Juan 20:21, y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Esta palabra, consideren, significa considerar cuidadosamente, entender completamente. Esta no es una mirada rápida a Jesucristo, sino una consideración cuidadosa de quién Él es y lo que Él ha hecho. Él es el apóstol embajador enviado de Dios a los hombres para defender la causa de Dios para con nosotros, representando a Dios ante los hombres. Y Él es gran sumo sacerdote para defender nuestra causa delante de Dios, representando a los hombres en el cielo. Su apostolado y pontificado, o sea, como apóstol y sumo sacerdote, se comprenden ambas en un solo título, mediador. Hebreos 9:15 dice, vamos a tratar de buscarlo rapidito. Hebreos 9:15, pero por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Lo que el autor sagrado da a entender en la frase final es que la comunidad de fe en Cristo, o sea, dice, cuando dice la fe que profesamos, a quien tenemos por Hijo de Dios, revelador y santificador, pontífice de nuestra salvación, es también causa de la identidad de sentir. Es causa de nuestra confección al unísono y de la proclamación concorde de la expresión de fe comunitaria. En efecto, el vocablo griego homologueo, traducido aquí como profesión, significa decir lo mismo todos, una misma cosa, decir una misma cosa. Después de esta exhortación preliminar, el autor sagrado compara a Jesús con Moisés, versículos 2 al 6. Vamos de nuevo con mi Biblia que se cierra. Ok. Hebreos 3 del 2 al 6 dice: Él fue fiel a quien lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda la casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Aquí no hay una comparación de fidelidades, pues de ambos se afirma que fueron fieles. En el versículo 2, 3, 4, se dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios y Jesús fue también fiel. O sea, no hay una comparación de fidelidades. Y él tiene también presente, cuando dice esto, a Números 12:7, donde cuando lo encaran, o sea, Aarón y María encaran a Moisés, Dios se irrita por eso y los llama a cuentas y les dice: pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. O sea, Moisés fue fiel en la casa de Dios, atendiendo todo lo que tenía que ver con el pueblo Israel y el tabernáculo y demás. Esto mismo nos ayuda a entender de qué casa trata aquí el autor. Moisés fue fiel en todo lo que atañía a la casa de Israel, Jesús en lo que atañe a la iglesia, a la cual amó y se entregó a sí mismo por ella, según Efesios 5:25b. Jesús es con el Padre creador de todas las cosas. Moisés, con toda su excelencia, como el hombre de quien se sirvió Dios para sacar a Egipto a su pueblo y conducirlo a través del desierto hasta las fronteras mismas de la tierra prometida, a través de quien les dio la ley y el tabernáculo y cómo debían servir a Dios y adorarle, fue un criado en la casa de Dios, de acuerdo al versículo 5. Para testimonio de lo que había de anunciarse después. Esto también significa que el orden religioso y civil que estableció por mandato divino no hacía más que prefigurar la verdadera casa, la cual somos nosotros, como dice ahí en el versículo 6, como miembros de la nueva familia espiritual. En cambio, Jesús, como hijo, está permanentemente y no transitoriamente como Moisés, sobre la casa, no solo en la casa, puesto que no es criado, sino dueño. Es interesante que a Moisés no se le llama doulos o esclavo, eso viene, el doulo es del griego, sino terapón, o sea, criado, vocablo que comporta dos matices importantes. Ofrece primero su servicio libremente, sin coacción. No era un esclavo obligado a, era un criado que hacía su servicio sin ningún tipo de coacción. Y segundo, su servicio reviste cierto carácter cultual, lo cual es evidente en el caso de Moisés, quien aún en el aspecto sacerdotal estaba por encima de su propio hermano Aarón, pues Moisés fue quien lo consagró. Una consideración especial requiere la segunda parte del versículo 6. Si retenemos, o con tal que mantengamos, como dicen otras versiones, muchos manuscritos añaden firme hasta el fin la confianza y la esperanza que nos enorgullece. Esta frase sirve de enlace con la amonestación que sigue el versículo 7 y siguientes, dando a entender el autor que el retener la confianza y la esperanza hasta el fin será la demostración evidente de la realidad de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y nadie puede decir de nadie, este es salvo, este no es salvo. Eso solamente Dios lo conoce. ¿Y cómo sabemos que somos salvos? Manteniéndonos firmes hasta el final. La única manera que nosotros le demostramos al mundo de que nosotros hemos sido salvos, que hemos nacido de nuevo, es mostrándonos hasta el final siendo fieles. Por eso el autor dice, si retenemos o con tal de que mantengamos, es el retener la confianza y la esperanza hasta el fin como demostración evidente de la realidad de la obra de Dios en cada uno de nosotros. De esta manera podemos concluir con las siguientes afirmaciones. Jesús, primero, es superior a Moisés porque es el Hijo. Y ahí lo dicen en el primer capítulo, cuando dice, pero del Hijo dice tu trono, oh Dios. Segundo, porque es Dios, es creador de la casa y por lo tanto dueño, no criado. Está permanentemente sobre la casa y no solo en la casa. Su apostolado y pontificado, que son únicos, se comprenden en un solo título, mediador. Como apóstol fue enviado por Dios a los hombres y representa a Dios ante los hombres. Como sumo sacerdote defiende nuestra causa delante de Dios en el cielo. La amonestación de ver, o sea, de considerar a Jesús, nos invita no solo a echar una rápida mirada a la persona de Jesús, sino a realmente conocerle, conocer quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, y dimensionar en nuestra mente y en nuestro corazón esa salvación tan grande a la cual hace alusión el autor en esta carta. que ha sido el regalo más grande y valioso que Dios nos ha dado. Muchos ven a Jesús como el gran hombre del primer siglo, otros lo ven como el gran revolucionario, han hecho hasta de eso grupos, hasta de lucha armada, inspirados en Jesús como el gran revolucionario, otros como un profeta más, algunos como un mártir. Pero para ti, ¿quién es Jesús? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal con Él hasta el día de hoy? ¿Es alguien del que te han hablado, te ha parecido una historia interesante y lo has seguido conformándote con una impresión simple de su persona, o alguien al que quisieras realmente imitar? ¿O has considerado a Jesús entrando en las aguas profundas de una relación íntima y genuina con Él? ¿Has sentido curiosidad hacia su persona o has sentido desesperación por su presencia? ¿Has podido experimentar en tu vida la bendición de su presencia, de su cuidado, sus milagros, del precio elevado de seguirlo y testificar de Él? ¿O lo has estado siguiendo de lejos, como Pedro cuando el Señor fue apresado? El autor de Hebreo exhortaba a sus lectores: consideren a Jesús, búsquenlo con el corazón, usen su razón para entender quién es realmente Jesús y todo lo que ha hecho por ustedes. Hoy esas palabras Dios las trae a nuestras vidas con la misma fuerza: consideren a Jesús. Jesús no fue un simple profeta, Jesús no fue un mártir que murió y se quedó ahí en la tumba. Jesús no fue un hombre sobresaliente del primer siglo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Este es el Jesús que predicamos. Este es el Jesús en quien creemos. Este es el Jesús a quien esperamos. Nuevamente, Él es mejor porque es el Hijo. Él es superior porque Él es Dios. ¿Quién es Cristo para ti? Pienso que no todos, pero muchos de los destinatarios de esta carta parece que no tenían muy claro quién realmente era Jesús. Y por eso el autor se dedica en los primeros capítulos y a través de todo el libro a demostrarle quién realmente era Jesús. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Salvador. Es el gran sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Y cuando nosotros salgamos de aquí esta mañana, nos debemos llevar esta amonestación que le dejó el autor a sus lectores: consideren a Jesús. No tomen livianamente a Jesús en sus vidas. Jesús lo es todo para nosotros. Es a través de Jesús que nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Es el único que puede darnos esa salvación. No hay salvación en más nadie. No hay esperanza en más nadie, solamente en Jesús. Consideren a Jesús, apóstol, el gran enviado de Dios y el sumo sacerdote, el que intercede hoy sentado a la diestra de Dios por cada uno de nosotros. Eso es maravilloso y es lo que nosotros debemos llevarnos de este mensaje. Sí, Jesús es superior a Moisés y eso lo daba mucho por sentado, Pero dimensionamos realmente quién es Jesús en nuestra vida, qué es lo que ha hecho, o aún qué es lo que puede hacer en nuestras vidas. Consideran a Jesús apóstol y sumo sacerdote, salvador, libertador, el gran redentor de nosotros, que sin ser pueblo, nos hizo pueblo. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su reino. Dios le bendiga y que podamos aprender algo, llevarnos algo en esta mañana, nuestro corazón, y que nos motive tal vez este mensaje a renovar nuestra relación con Jesús, nuestra relación con Dios. Recuerden, Jesús no era solamente el hombre, Jesús es Dios. Y esa relación tenemos que cultivarla, porque ahí depende nuestro éxito en la vida, nuestras victorias en las batallas. Quiero orar por ustedes. Padre, gracias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra que nos da luz. Tu palabra, Señor, que nos enseña a conocerte. Tú eres, Señor, la palabra viva. Tú dices que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la revelación que Dios tenía para el hombre la dio a través de ti. Es una revelación completa, es una revelación que trasciende cualquier otra revelación. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esa palabra y esa enseñanza y ese cumplimiento de todas las promesas que había de salvación a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque hoy Él está sentado a la diestra tuya intercediendo por nosotros. Cuando el enemigo nos ataca y nos acusa, Él está allí para defendernos y para interceder por nosotros como el gran sumo sacerdote. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, y solamente yo te pido que abra nuestra mente, Señor, que abra nuestro corazón, que tome, Señor, nuestra voluntad para nosotros aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Te pido una bendición especial para tu pueblo, Dios, en este día, que al salir de aquí ellos puedan sentir la presencia de tu Espíritu Santo, exhortándole a través de tu palabra, Señor, y animándolos a renovar sus votos contigo, Señor, a buscar más de este Jesús, apóstol y sumo sacerdote para nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos. Ahora, al despedirnos de aquí, Señor, de este lugar, queremos que tu presencia vaya con cada uno de nosotros a nuestros hogares, Padre. Y que la bendición tuya, Señor, sea sobre todo tu pueblo, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.